COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Para empezar, una muy buena noticia. Llegaba esta mañana desde Madrid una vez que Lucas Mondelo, el seleccionador español de baloncesto femenino, daba la lista definitiva para los europeos que se van a celebrar en Letonia. Y en esa lista de 12, lo dijimos en su día, no estaba María Pérez Araujo, pero sí está Tamara Abaldae, la actual jugadora del Valencia Basket, está en la lista definitiva de Lucas Mondelo y estará, por consiguiente, en el Eurobasket de Letonia, donde España, como siempre, aspira a la medalla de oro. Una muy buena noticia para arrancar nuestro programa de hoy.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
¿A qué viene ese cambio? Pues ¿a qué va a venir, Alma Cántaro? Ese cambio viene a que directamente la ministra de Justicia, por orden del presidente del gobierno, ha presionado.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué tal su experiencia?
Ay, ay, cuando salimos para afuera ya, digo, chiquilla, que más harto de pirisco, vaya como me ha
gustado. Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
En unos instantes me ocupo de la abundante información que en el día de hoy ha generado el Real Club Celta, pero mis compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE han explicado a lo largo de toda esta mañana la composición de los diferentes gobiernos municipales en las dos ciudades más importantes de la provincia. Por lo que atañe al área de deportes, en Pontevedra hay relevo. Anabel Gulía se encargará de los grandes eventos que Pontevedra quiere organizar en los próximos años y, digamos, el día a día será a cargo del socialista Tino Fernández. Anabel Gulías, del BNG. Donde no hay cambios, y es una muy mala noticia, es en el Concello de Vigo. Increíblemente, Abel Caballero vuelve a depositar su confianza en el área de deportes y lo hace por tercer mandato consecutivo en la persona de Manel Fernández, cuya gestión al frente del deporte de la primera ciudad de Galicia, y solo hay que constatar, solo hay que hablar con los afectados, dista mucho que desear. Repito, Manel Fernández, y es una muy mala noticia para el deporte vigués, seguirá siendo el concelleiro de deportes. Dicho lo cual, Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hay que hablar de un Real Club Celta porque en el día de hoy habló. ¿Y de qué forma el presidente?
Sí, no suele ser norma habitual en el presidente Mourinho, al que no le gusta demasiado hacer declaraciones y mucho menos cuando lo hace sacar las uñas, pero esta mañana se ve que tenía ganas de hablar. Se ve que al máximo mandatario del Real Club Celta, Antonio, no le han gustado nada las informaciones vertidas desde la prensa del Valencia o relacionada con el Valencia a lo largo de los últimos días, principalmente alguna que otra portada que no ha sentado nada bien en el seno del club. Esta mañana ha tenido lugar un acto del club, un acto del Celta en el Ayuntamiento de Mos, en el que se han presentado los campus precisamente del Celta en ese concello, después del cual, porque se trataron varios temas, después del cual Mourinho atendió a los medios de comunicación para hablar de un tema candente en relación al mercado del conjunto vigués. Esa especie de trueque o esa operación conjunta que podría llevar a Maxi Gómez al Valencia y traer de vuelta al Real Club Celta a Santi Mina. Pues entre las cosas importantes que ha dicho el presidente del Celta, vamos a rescatar, Antonio, un par de sonidos. Lo primero, Carlos Mourinho diciendo que el Valencia debe acercarse más a la cláusula de rescisión de Maxi Gómez, que recuerdo que ahora mismo es de 50 millones de euros, si es que quiere llevarse el Valencia al delantero charrúa, que recuerdo que está concentrado con su selección para la disputa de la Copa América. En estos términos se ha referido a esta polémica, a este tema, esta mañana el presidente Mourinho.
Nosotros no vamos a regalar a Maxi y que los equipos que quieran tienen que empezar a fijarse en la cláusula, ¿no? A partir de ahí podemos negociar, sí, pero negociando de igual a igual, no de alguien que se cree superior a alguien que consideran inferior. Y si se quiere el Valencia hacerse con los servicios de Maxi, pues va a tener que ponerse a la altura de un equipo como el Valencia.
el mensaje, sin duda, para los dirigentes, para Mateo Alemany, principalmente el director general del Valencia, es más que contundente. En este momento es bueno recordar, Antonio, que durante el fin de semana, desde Inglaterra, los compañeros de Sky Sports apuntaban a que el Celta estaría dispuesto a aceptar dos ofertas por valor de 32 millones y medio de euros, una del Valencia y otra del West Ham. Recuerdo que el conjunto británico lleva varias ventanas de fichajes intentando llevarse al delantero uruguayo del Real Club Celta, pero en palabras del propio Mourinho esta misma mañana, textualmente ha dicho que las posturas entre Valencia y Celta a día de hoy están bastante alejadas, que son bastantes las diferencias que existen entre las partes. Podría irse Maxi Gómez a la capital del Turia y podría regresar a Vigo Santi Mina. Dice Mourinho, ha dicho esta mañana en un acto con los medios de comunicación que quiere negociar por Santi Mina, pero que aunque quiera recuperar al canterano celeste, no está dispuesto a hacerlo a cualquier precio.
Hombre, yo repescaría a muchos canteranos si pudiera, ¿no? Entre ellos a Santi Mina. Lo que sí, no lo vamos a incorporar a cualquier precio, como hacemos siempre, ¿no? Estamos dispuestos a negociar, pero sabiendo que tenemos una serie de limitaciones, tanto por sueldos como por inversiones, que vamos a llevar a cabo, esté enfrente quien esté.
O mucho me equivoco, o con Mourinho el Valencia ha topado y la negociación puede ir para largo. Mourinho, que estuvo hoy en Mos, en ese acto que tú decías, y cuando el Celta está en Mos, hay que hablar de la ciudad deportiva.
Sí, se siente cómodo Carlos Mourinho, en este caso con la alcaldesa del concello de Mos, con Nidia Arévalo, una alcaldesa que en el acto de presentación de ese campus en Mos del Real Club Celta decía que tiene en mente cumplir su promesa electoral, es decir, seguir abriéndole las puertas de su concello de Mos al Real Club Celta para la construcción de la nueva ciudad deportiva celeste.
Para que nadie le quede ninguna duda, o que dixen na miña campaña electoral, o digo agora como alcaldesa de novo, que vou a loitar para que Mos teña aquí, o máis pronto que tarde, a cidade deportiva e todo o que eso supón. A Mos lle tocou a lotería con esta chamada do Celta de Vigo a súa porta e a súa alcaldesa ten que ser responsable.
De hecho, Arévalo va un poco más allá. Dice que no va a ser fácil, pero que pretende que la primera plantilla del Celta, antes del final de este 2019, esté entrenando en su nueva y flamante ciudad deportiva.
Eu, desde logo, o meu desexo será que na próxima tempada os entrenos sexan en Mos. Que van a estar en o mes de agosto? Pois non o creo. Que vou intentar de que antes de que remate o ano poidamos ir vendo que a cousa se está a rematar. Vamos a facer todo o posible.
Carlos Mourinho se permitía, entre comillas, el lujo de ampliar un poco más ese plazo. Dice que a principios de 2020 espera que todo esté ya en marcha y que el Celta pueda trabajar ya en la ciudad deportiva de Mos.
Sí, 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 no, el próximo año seguro de seguro. Lo que pretendemos es que sea el primer mes del próximo año.
No, yo dije mal, yo dije el último mes de este año.
Claro, pero confiamos en que eso sí se va a producir. Sí.
Y más cosas, Santi, porque en esta agitada, en esta condensada mañana, presentación del nuevo director de cantera del Real Club Celta, Eduardo Covelo, presentación en la sala de prensa de Amadroa.
Ha dado explicaciones sobre diversas circunstancias que tienen relación directa con la actualidad de la cantera del conjunto vigués. Por una parte, se le ha preguntado si tiene cierta normalidad o se le puede buscar alguna explicación al hecho de que el Celta en un corto periodo de tiempo haya tenido varios directores de la cantera. El caso de Toni Otero primero, de Carlos Hugo García Bayón posteriormente y el último en tomar el relevo que ha sido el propio Eduardo Covelo. Dice Covelo, o explica Covelo de esta forma, el porqué de los cambios al frente de la cantera del Celta.
No, sin duda esa estabilidad de la que hablas la hay igual. Sí, a lo mejor ha habido unos cambios en el cabeza visible, pero el club ha continuado desde la época de Toni, en donde se ha empezado a generar todo lo que tenemos a día de hoy, y como os digo, la línea que vamos a seguir es una línea continuista y el club en eso es muy estable.
Y esta es la explicación de Eduardo Covelo, del nuevo director de la cantera del Celta, al por qué hay tantas caras de fuera en el filial del Real Club Celta.
Hay mucha controversia con eso del Celta B. Yo creo, desde mi punto de vista, falta a lo mejor comprensión. Si es verdad que en los últimos tiempos hay probablemente menos futbolistas, un porcentaje menor de futbolistas en el Celta B de la casa de los que había. Somos un vivero de talento, somos el Celta, pero por desgracia tenemos 10 equipos de categorías inferiores y no nos da para que el 80-90% de las plantillas de Celta B sea con jugadores de la casa.
Las palabras de Eduardo Comelo en el acto de presentación de esta mañana, que tuvo como anfitrión al vicepresidente Pedro Posada. Eduardo Comelo, que tendrá funciones hasta la organización del mismo equipo filial, del mismo Celta B. ¿Qué nos queda por apuntar del equipo celeste, Santi?
Ha sido un fin de semana, han sido unas últimas horas realmente agitadas en cuanto a la actualidad del Celta. Se ha confirmado durante este fin de semana la marcha de Gustavo Cabral, que firma 2 años por el Pachuca mexicano. Suena, eso apunta a la prensa polaca, el delantero del Kievo Verona, Stepinski, como posible refuerzo para el ataque celeste de la próxima temporada. Hacemos balance de los internacionales. No tuvo minutos el ya mencionado Maxi Gómez en la goleada 4-0 de Uruguay frente a Ecuador en la Copa América, y ya en la Copa Oro de la CONCACAF, México 7, Cuba 0, goleada en el debut de la selección centroamericana, con 90 minutos para el central del Celta, Néstor Araujo. Y por último, se filtran informaciones desde Italia. Antonio, esto es importante, Memorial Quinocho, que se va a disputar el próximo 10 de agosto en Balaídos, y ya podría tener el Celta rival. Según estas informaciones filtradas desde Italia, la Lazio de Roma podría ser el rival en la casi previa del arranque de la próxima temporada para el equipo para el conjunto vigués.
El hombre no es el único animal que tropieza, o es el único animal que tropieza en la misma piedra, 2 veces no, 200.000. Año tras año, temporada tras temporada, es el equipo visitante el que dice que va a jugar en Vigo el Memorial Quinocho. Y es que hay cosas que año tras año, verano tras verano, no cambian. Que no me quiero encender. Peón, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
15 horas, 42 minutos.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Don Vicente del Bosque. Hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches, soy
No
Cofe.
Quiero hablar del Madrid.
Pero bueno, tampoco me voy a meter con nadie. Tengo claro lo que le ha pasado al Madrid estos años. Nos ha pasado a nosotros también estando como jugador y como entrenador.
¿Se le está jugando distinto a Guardiola por el tema de sus ideas políticas?
Seguramente.
¿Quién le gusta más, Mbappé o Neymar? Si llegara una persona y le dijera, ficha a uno de los dos.
Seguramente Mbappé.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Y del primer equipo de fútbol de la provincia al primer equipo de la provincia de baloncesto masculino. Hablo del Club Baloncesto Marín Peixe Galego, que tiene en la tarde-noche de hoy una importante asamblea. Y en sintonía COPE a un directivo del Peixe. Don Andrés Otero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por llamar. Sin don, por favor.
Andrés, importante la asamblea que hoy celebráis en la Biblioteca Municipal, porque de alguna manera se va a diseñar el futuro a corto plazo del club, que deportivamente se quiere que sea en la Leporo.
Sí, correcto. Bueno, vamos a hacer un resumen y a comentar lo que fue esta pasada temporada, no solamente con el senior masculino, sino también con la categoría, con las categorías base, que a líneas generales ha sido muy exitosa para todos. Estamos cada año más contentos de cómo se está desarrollando las categorías base, y efectivamente, como tú acabas de decir, dar las pinceladas sobre la temporada próxima y, bueno, y explicar un poco los pasos que estamos siguiendo para intentar que el equipo pueda competir en Leboro, donde deportivamente se ganó el ascenso. Y pero bueno, lo triste de esto es que no solamente es el tema deportivo, sino que hay unos trámites económicos, básicamente, unas exigencias bastante grandes, que es lo que estamos intentando subsanar y solventar para que el club, insisto, pueda jugar en el Leboro la próxima temporada.
Y Andrés, a 17 de junio, ¿a qué altura nos encontramos? ¿A qué altura de la película estamos?
Pues, como decía aquel señor, pues estamos trabajando en ello bastante duramente. De aquí a final de mes tenemos que decidir. Y si me pides un tanto por ciento de porcentaje, no me atrevo a decirlo. El aval, se había dicho un compañero tuyo, el aval lo tenemos, bueno, digamos que encaminado, todavía no está 100%. Ahora mismo lo que nos preocupa más es la cuota de inscripción, que es de 36.000 euros. Eso es como está ahora mismo el tema. De aquí a final de mes tenemos que trabajar bastante para intentar subsanar todo eso.
Y es que a veces no vale con ganar deportivamente en la cancha. Las exigencias económicas de la Leporo cada vez son más altas, y eso, digamos, limita vuestra capacidad de maniobra. En cualquier caso, no se quiere hipotecar el futuro de la entidad.
No, no. Yo lo dije ya desde el primer día. Bueno, lo dije a los 10 minutos ya de conseguir el ascenso. Tenemos que tener los pies en el suelo. Sabemos la clase de club que somos. El equipo, por suerte, ya compitió en Leboro. Y no debemos volvernos locos. La categoría del club es la que es. Le Plata, raramente para un equipo como el Peixi, el club que somos, ya es un tema muy, muy importante. Ya nuestra categoría, evidentemente, no es Leboro. Vamos a intentarlo, vamos a trabajar en ello. Pero el problema aquí es lo que te decía, no solo deportivamente, sino que las condiciones que luego vienen detrás, que son leoninas. Yo lo digo así, además siempre uso la misma expresión, es decir, es levantar la mano y decir, sí, que jugar, sí, 150.000 de aval y 36.000 euros por estar ahí, ¿no? Pero mire, yo, no, y aparte nóminas, arbitrajes, etcétera, etcétera. Es muy complicado, es muy, 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 muy complicado.
Bueno, como dices que hay margen para trabajar hasta final de mes, yo sí me quiero limitar antes de despedirte a esa recomendación, a ese mensaje que transmitíais a través de vuestros propios canales de comunicación. Dada la trascendencia de los temas que hoy se van a abordar, sería importante que el mayor número de abonados asistieran a esta asamblea.
Sí, bueno, de hecho nosotros lo estuvimos poniendo toda esta semana, independientemente de que esta semana también estuvimos organizando el Campeonato de España Infantil Femenino de Baloncesto, que por cierto está mal decirlo, pero tengo que decirlo. Tanto la Federación Española como la Gallega, como los equipos participantes, se fueron encantados, un éxito brutal. Y sí, lo estamos poniendo en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, etcétera. Necesitamos que venga muchísima gente, que la gente entienda que esto es importante, que la gente se involucre en nuestro proyecto, que la gente nos aporte, que la gente nos ayude. Ya empezamos esta semana con la campaña de abonados. Desde aquí un llamamiento a la gente para que se haga abonada, no mañana, sino hoy mismo. Y necesitamos que, evidentemente, la gente sepa la realidad del club y nos ayude en todo lo que sea posible, evidentemente. Y también hago un llamamiento al tejido empresarial de la provincia para que nos aporte y nos ayude todo lo que sea necesario.
Pues dicho queda. Asamblea, hoy Biblioteca Municipal de Marín, 20 horas primera convocatoria, 20:30 segunda convocatoria. Andrés Otero, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias por llamarla.
15 horas y 47 minutos.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
No fue suficiente el gol que ayer en Portugalete marcó el alondrista Yavé para que el equipo de Cangas pudiera llegar a la tercera y última eliminatoria en el playoff de ascenso a la segunda división B. 1-1 fue el resultado final. Los vascos habían ganado 7 días antes en Cangas por 2-1. El Alondras eliminado tampoco estará en la tercera división, en la segunda B la próxima temporada. El Bergantiños, y empiezan ya las eliminaciones, los descensos por cascada. Se quedan en tercera Alondras y Bergantiños, y eso supone que haya 5 descensos. El último afectado, el Céltica, que a su vez, al irse a la regional preferente Grupo Sur, obliga a que haya en esta categoría, en preferente, 6 descensos. El último afectado, el Marcón Atlético.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Una de las noticias que nos ha dejado este último fin de semana ha sido el retorno a la regional preferente de uno de los equipos más históricos del fútbol pontevedrés, del fútbol gallego, como es el Club Gran Peña. Vicepresidente Baldo Otero, muy buenas tardes y muchísimas felicidades.
Gracias, Antonio. Buenas a todos.
Porque ¿cuántos años ya alejados de la preferente, un equipo que compitió en segunda B o en la tercera división de 4 grupos, que era el equivalente a la segunda B, que estuvo en tercera y que ha pasado una larga travesía por el desierto?
Sí, bueno, hace 7 años que habíamos descendido por los problemas económicos y demás, y estábamos en categoría autonómica. Pero bueno, retornamos, yo creo que a la categoría que debe de estar el Gran Peña. No sé cómo lo pasaremos porque económicamente seguimos bastante mal, pero bueno, intentaremos hacer un buen papel.
Recuerdo, termináis la fase regular, optáis a una primera promoción, contra todo pronóstico elimináis a Lumia, que partía como favorito, y en esta segunda y última promoción de ascenso a la preferente, en la ida ganáis 2-0 al Racing de Castrelos. Ayer el otro equipo de Vigo que optaba al ascenso os ganaba por 1-0. Hubo que sufrir mucho, no sé si el objetivo de inicio esta temporada era el ascenso a preferente.
Hombre, en principio teníamos ese objetivo, lo que pasa es que hemos tenido a lo largo de la temporada unas cuantas bajas y nos mermó un poquito el equipo, pero vamos, estamos muy contentos con la gente, con los chicos que hemos tenido. El primer partido de la eliminatoria con el Umia, que para mí era el equipo más fuerte, aunque perdimos en casa, ganamos fuera 1-4, hicimos un muy buen partido, yo creo que el mejor partido de la temporada. Ahora con el Castrelos, la verdad es que ayer sufrimos un poco porque nos marcaron, ellos erraron un penalti también, pero bueno, el fútbol es así, el Castrelos hizo méritos también para subir, pero al final subimos nosotros y encantados.
Y ahora, Baldo, tú me lo decías, la categoría natural del Gran Peña tiene que ser la preferente, pero sin hacer locuras. Lo que tanto ha costado darle estabilidad económica al club, ahora no se puede tirar por la borda.
No, evidentemente. O sea, nosotros tenemos muy pocos recursos, o sea, cada vez tenemos menos. Tenemos, como sabéis, problemas con el concello por parte del campo del Carballal, donde no podemos, no tenemos recursos para adquirir dinero y demás. Entonces, evidentemente tenemos problemas. Nosotros vamos a seguir con la misma política, pues, o sea, nosotros no pagamos a los jugadores, ya tienen una ventaja importante, que es jugar en Barreiro, que es yo creo que el mejor campo que hay en la categoría, y bueno, o sea, seguiremos con la misma política, o sea, no pagaremos, y si tenemos que sufrir, sufriremos, pero la política se va a hacer esa, exactamente.
Bueno, pues ahí está la noticia, nuevo equipo de la regional preferente Grupo Sur para la próxima temporada, lo decía al principio, un histórico del fútbol gallego como es el Club Gran Peña. Vicepresidente Baldo Otero, como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a vosotros, un abrazo.
15 horas y 52 minutos y más cosas relacionadas con el fútbol, porque hoy en Pontevedra se ha presentado un campus para porteros que se va a disputar o que va a tener lugar la próxima semana. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Pues sí, tiene sin duda muy buena pinta este segundo campus Acero Porteiros Ciudad de Pontevedra, un campus que pretende poner en valor la figura del portero y que tiene nada menos que dos abanderados de lujo, primero el portero del Pontevedra, el granate Edu Sousa, y el guardameta del Coruxo, Alberto Domínguez. Ambos intentarán pues dar consejos, apoyar a los chavales en el ámbito deportivo, pero también aconsejarles sobre cómo llevar el éxito en sus carreras deportivas y sobre todo también cómo deberían enfrentarse a un hipotético fracaso, y por ello se citan con las jóvenes promesas de nuestro fútbol la próxima semana, de lunes a viernes, en la ciudad infantil Príncipe Felipe, con horarios de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Es la segunda edición, por cierto, ya de esta iniciativa, para la que se han apuntado ya unos 50 niños y niñas de 7 a 16 años. Estarán, por tanto, con sus ídolos en la portería, ambos repiten experiencia, y también asistirá el entrenador Toño Rodríguez, que no se ha querido perder esta cita. Y a nivel más de organización, lo que se ha dicho esta mañana en la Diputación es que el campus pretende fomentar las habilidades de los participantes con tareas de tecnificación individuales, grupales y colectivas, juegos y competiciones que servirán además para que puedan desarrollar o potenciar actitudes y valores como el compañerismo, el compromiso, la solidaridad, y para que ante todo se diviertan. Así que, Antonio, tiene muy buena pinta esta preparación específica de porteros que, como decimos, comienza la semana que viene, el lunes.
Gracias, Pablo. A la vuelta de pausa, os seguimos contando más cosas relacionadas con la actividad deportiva de este último fin de semana.
en Irak.
Desde Mosul a 48 grados.
En Mali.
Estamos en Bamako, a ver, a oler.
En la frontera de México con Estados Unidos.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas, con Texas.
En Venezuela.
Desde esta frontera entre Venezuela y Colombia.
En la linterna de COPE, tú viajas con Ángel Expósito al epicentro de la noticia y conoces de primera mano qué está ocurriendo.
Va a cambiar la cosa, señora.
Yo tengo fe como todos los venezolanos ahorita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE con historias que merecen ser escuchadas.
El primer desafío de traineras entre Meira y Tirán, entre Tirán y Meira, que tuvo lugar ayer domingo, lo ganó Meira, 14 segundos de ventaja en la línea de meta sobre sus vecinos de Tirán, en una puesta en escena realmente atractiva y que se espera pueda tener continuidad en próximos años. Y en rugby, en la ida de la promoción de permanencia en la División de Honor B, derrota en Vitoria del Caleido Universidad de Vigo por 36-19. 17 puntos que se van a intentar remontar el próximo domingo en el campo de Aslagoas Marcosende, pero atrás queda un partido. José Ángel Martín Trotsky, director técnico de Universidad de Vigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Atrás queda un partido raro, por lo menos en el desarrollo del marcador. Ganabais 18-19 y al final ellos os hicieron un parcial de 18-0.
Pues sí, la verdad es que el partido llevaba muy bien la primera parte. Bueno, empezaron ellos fuerte como preveíamos, que ensayaron casi la primera jugada, pero que respondimos bien y acabamos ganando 18-19. Y bueno, sí, se podía esperar, nuestra falta de hemos estado 3 meses sin competir y eso quizás se notaría al final, el ritmo de los partidos, sobre todo el llegar al final un poco fresco, pues se coge con los partidos y llegamos también, íbamos con 10 puntos de ventaja, pero en la última jugada nos ensayaron y es lo que se ha hecho, que se dispare un poco el marcador. Pero bueno, tenemos confianza en que aquí podemos hacer algo, sí.
Por lo visto de los vitorianos, ¿hay margen real o hay posibilidades reales de remontada?
Sí, hay posibilidades, sí, sí, sí. Yo creo que nuestro campo es distinto. Un este medio partido ya es un partido que nos va a dar ese pequeño ritmo de competición que nos faltaba. También viajábamos con 3 chicos que jugarán seguramente de titulares y que no pudieron viajar en este partido. Bueno, yo creo que tendremos nuestras opciones, será complicado, pero bueno, ya hemos visto este año también en Champions y cosas así, remontadas buenas, ¿no? Pues esperemos que nosotros también lo hagamos.
¿Y qué hay que hacer? ¿O qué crees que hay que hacer? ¿O cómo sería el partido ideal del domingo para que se pudiera remontar y asegurar Vigo Rugby Club su plaza el próximo año de nuevo en División de Honor B?
Pues yo creo que tenemos que hacer un partido muy bueno en defensa, porque está claro que ellos no pueden sumar puntos, porque si nosotros sumamos y ellos también, pues está complicada la remontada. Tenemos que defender muy bien y ir sumando poco a poco. Yo creo que el rugby, meter un ensayo, 10 puntos, poner 10-0 no es nada, y con 10-0 estás al tiro de un ensayo, empieza otra eliminatoria. O sea que, bueno, hay que tomárselo con que son 80 minutos y se puede hacer.
80 minutos y aunque quedan 6 días, Trotsky, será importante contar con ese factor campo, contar con el respaldo de la grada.
Sí, por supuesto. La gente nuestra, ese es un partido de los más importantes que hemos jugado en los últimos tiempos y espero que tengamos un fuerte apoyo. Y se notará, igual que se notó en Vitoria, que tenían las gradas llenas y un muy buen ambiente, pues seguro que se nota, sí.
Pues eso será a partir de las 12 de la mañana del próximo domingo en Aslagoas Marcosende. El equipo está herido, pero no muerto, toca remontada. Director técnico, gracias.
Muchas gracias.
José Ángel Martín, en directo, 15 horas y 59 minutos, a punto de deciros adiós.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Yo tengo que confesar que hay días que ni siquiera tiene batería el móvil.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Parece que es que la luna necesita Botox.
¿Qué le pasa a la luna, Jorge?
Bueno, le pasa que es un satélite vivo.
La radio que te informa, que te acompaña.
Se trata de una piara de cerdos vietnamitas que se ha instalado cerca del parque de este barrio.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Que nos vamos, que son pocos los segundos que nos separan de las 4 de la tarde. Tonecho Vilela y Andrea Álvarez atendieron la parcela técnica. Hasta mañana, feliz sobremesa para todos.